El mundo, lo hemos dicho muchas veces, hace tiempo que derrotó la inflación. Una inflación, proceso inflacional que volvió a aparecer tras la pandemia. ¿Por qué? Esto tiene una explicación así general, según los economistas. Hubo que hacer una emisión importantísima de dinero. Lo hicieron los países para enfrentar el enorme gasto que suponía una economía paralizada porque estaba todo el mundo encerrado y había que atender las urgencias y las emergencias sanitarias en todo el mundo. Y así resurgió una vez más la inflación, que vuelve más allá de las penurias, incluyendo una guerra allí en el este de Europa, vuelve a aparecer. Pese a todos esos problemas extras, el mundo vuelve a contener a la inflación. Quien no la contiene es un puñado de países en todo el mundo. Es una rareza esto de la inflación. Venezuela, por supuesto, y Argentina, estamos entre esos países. Nosotros somos o nos creemos expertos en materia inflacionaria. ¿Cuántos años tenemos de inflación? La habíamos derrotado durante un tiempo, allá por un periodo corto en los 90, pero todo parece que arrancó promediando los años 70 para no abandonarnos nunca más. Uno de los países que siempre estuvo en la lupa por cómo hizo para derrotar la inflación fue Israel. En los años 80 llegó a tener hasta un proceso de hiperinflación de 500% anual. Hace 3 días, Luis Rapoport, economista y además él es miembro del Club Político Argentino, escribió una columna en Clarín y lo hemos molestado a Luis para hablar de este tema porque precisamente el título de esta columna es ¿Cómo salió Israel de la hiperinflación? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10 en Mendoza.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Un placer.
Bueno, el placer es nuestro y muchas gracias para que nos atiendas. Bueno, ¿qué problema padecía Israel parecido a los nuestros, si es que tenía algo parecido? ¿Y cuál fue la clave de que en poco tiempo ellos, con mucho sacrificio, lograron salir adelante y nosotros no podemos?
Sí. En el caso israelí, digamos, hubo un exceso de gasto por sobre del sector público por sobre lo que eran los ingresos del sector público, uh-huh. Y llegaron a tener déficit extraordinario del 26% del Producto Bruto, principalmente financiado con la emisión monetaria. Y es así como la inflación llegó a niveles altísimos hasta llegar a la hiperinflación, ¿no? Eso es básicamente... Ahora, ese gasto, en el caso israelí, tenía un componente militar importante, porque viven permanentemente en guerra en esa región, ahora mucho menos, pero en ese momento bastante más. Pero además había un porcentaje importante de gasto de todo tipo, todo tipo de gasto social, todo tipo de gasto no necesario.
Y financiaban, Luis, financiaban el déficit por una doble vía, por emisión, mucha emisión y además tomando deuda, ¿es así?
Una deuda extraordinaria, llegó al 220% del producto, una deuda totalmente imposible de pagar, ¿no? En ese momento se veía así.
¿Y qué hicieron?
Básicamente dejaron de emitir, equilibraron las cuentas del sector público y lo que llama la atención es que es como, digamos, lo que hicieron fue meterse dentro de una jaula y tirar la llave, digamos, porque generaron marcos institucionales en virtud de los cuales, había una oficina independiente del Ministerio de Hacienda que todo gasto tenía que pasar por ahí. El presupuesto lo tenían que aprobar en tiempo y forma, sin déficit, y de movida, cuando empezó el programa, bajaron 4 puntos del producto de emisión monetaria y déficit. Y después siguieron con ese rumbo. Un punto importante fue una extraordinaria independencia del Banco Central. O sea, el Banco Central tiene prohibido completamente emitir moneda para financiar el gobierno. Entonces se terminó la emisión para financiar el gobierno.
Eso y llama
los límites.
Perdón, Luis.
Es interesante porque, sí, de acuerdo a la legislación israelí, el gobierno cae.
Claro.
O sea, claro, si llegan a no cumplir con la independencia del Banco Central y con la pauta presupuestaria, automáticamente el gobierno cae, hay que llamar a elección.
Qué lejos que estamos de todo eso. Eso precisamente te iba a remarcar lo que acabas de decir, que lo has destacado en tu artículo. Es decir, cae el gobierno porque se viola la independencia del Banco Central o la pauta presupuestaria, algo con lo que se juega permanentemente aquí en la Argentina, que lejos culturalmente que estamos de todo eso, ¿no?
Bueno, no solo culturalmente, sino también institucionalmente, porque claro, Israel es un país como, bueno, casi todos los países europeos, digamos, parlamentario. Entonces es relativamente más fácil, decir, bueno, acá se terminó el gobierno, ya vamos a elecciones, ¿no? El régimen presidencialista para eso es más rígido, ¿no?
Claro.
Tiene un límite para cumplir, etcétera, ¿no?
Ahora, alcanzar esos objetivos, porque incluso se pusieron a línea con los principales países europeos, les llevó un tiempo, eso significó también un profundo sufrimiento de algunos sectores, ¿no? Es decir,
pero es un sufrimiento muy corto, porque, digamos, los tipos se estabilizaron bastante, de 500% a 20% prácticamente enseguida, y luego, vinieron las cosas que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? O sea, que ya desde antes tenían un sistema educativo muy bueno, un sistema científico tecnológico también bastante bueno, ¿no? Relativamente bueno, y le metieron pata a la educación y al sistema científico tecnológico y a la vinculación entre la ciencia y la tecnología con los startups empresarios, ¿no? Todas las nuevas empresas que arrancaban con un financiamiento que en eso no ahorraron, ¿eh? Uh-huh. O sea, en eso, digamos, es muy interesante eso, pero la política de desarrollo israelí, se puso en marcha en esa época. Llamaron a la industria mundial del capital empresario, el capital emprendedor, y el gobierno ponía la mitad de ellos no lo pongo en el artículo, pues sujeto de otro artículo, pero es como llamar a los fondos de inversión más importantes para que financien nuevas empresas de base tecnológica, uh-huh, y la mitad del dinero lo ponía el gobierno, la otra mitad la ponían los fondos de inversión del exterior. Uh-huh. O israelíes, desde luego, también, ¿no?
Claro.
Entonces generan una compulsión al financiamiento de nuevas empresas brutal. Y claro, tienen 100 empresas cada 1.000 habitantes, nosotros nos llegamos a tener 12 empresas cada 1.000 habitantes. Uh-huh. Y todas, o sea, buena parte de esas son empresas de base tecnológica que exportan de una forma bestial, no solamente los productos de esas nuevas tecnologías, sino que además hay un interés de Estados Unidos, de China, de Europa, etcétera, por comprarse esas empresas, por tener participación.
Uh-huh.
Hay un montón de cosas,
sí,
como
sí,
por ejemplo ¿cómo se llama? El Waze y todos esos sistemas por los cuales uno maneja y le van,
sí,
diciendo cómo está la calle, que
el GPS
es israelí.
Que es israelí. Ajá.
Luis, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. Ahora uno,
¿qué tal, Jorge? Un placer.
Igualmente. Uno se pone a repasar cómo fue la experiencia a mediados de los 80 en Israel y ve que hubo un gobierno de unidad nacional que la Histadrut, que es la central de trabajadores, lo equivalente a la CGT acá, se cuadró a esa política antiinflacionaria y que nadie se animó a sacar los pies del
nadie
plato.
Nadie saboteó.
Claro, nadie saboteó, nadie trató de sacar una tajada a favor y que tampoco estaba este sistema de corrupción estructural que tenemos en Argentina. Digo, teniendo en cuenta eso, ¿es posible llevar adelante una experiencia similar?
Mira, depende de la firmeza del gobierno, de la disposición también de la oposición que haya en el nuevo gobierno, como para, digamos, acordar un plan de esta naturaleza. Pero en el caso argentino es muy interesante, porque el año que viene, y el siguiente ni hablar, va a ser mucho mejor que este. En primer lugar, porque se terminó la sequía, en segundo lugar, porque todo lleva a pensar que pasamos nuevamente a ser a tener equilibrio en la cuenta energética. Uh-huh. Así que, yo no veo, salvo unos meses, medio año, de cierto impacto sobre el salario, etcétera. Yo veo más bien la posibilidad de hacerlo en un momento de auge, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Es decir, el tema es político, la decisión es política.
La decisión es política y también es una decisión de la sociedad. O sea, si frente a una reducción del gasto público la gente empieza a hacer piquetes a todo trapo, claro. Y bueno, genera una tensión innecesaria, hay que bancar durante 6 meses, por lo menos 7 meses hay que bancar. Uh-huh. Y después hay que seguir con la política antiinflacionaria por un tiempo bastante más largo, y ya va a estar muy aliviado, porque además la Argentina el año que viene va a ser autoabastecer en la cuenta energética. Y el año siguiente vamos a volver a ser exportadores netos. Ahora, ahí hay un peligro que es muy serio, y la Argentina lo vio muchas veces. Con el megaciclo de los commodities, la prueba de Kirchner, en lugar de invertir o ahorrar para formar un fondo anticíclico, que es necesario para países que, sobre todo exportan commodities, en lugar de hacer eso, el gobierno de Kirchner se patinó a plata. Claro. O sea, nosotros salimos de los 90 sin inflación, hubo, cuando cae la convertibilidad, un periodo muy corto de inflación, y después, como no había memoria inflacionaria en la sociedad, seguimos 3 años sin inflación. Y en el año 2007 se toma una decisión deliberada, totalmente deliberado de Néstor Kirchner de volver a la inflación. Primero el 15, después del 20, después el 25, etcétera. Por eso intervinieron en el INDEC.
Claro,
INDEC fue, la señal de que querían volver a la inflación.
Por eso de que un poquito de inflación no viene mal, ¿no es cierto? Como se decía en su momento, se justificaba.
Yo creo que peor era, la demagogia de decir yo aumento un 15% los sueldos a todo el mundo, y entonces la gente tiene la ilusión de tener un 15% más, pero resulta que la inflación se acomodó rápidamente a ese 15%.
Claro,
y de ahí en adelante se espiralizó todo hasta llegar a los niveles actuales.
Luis, teniendo 20 millones de personas que por lo menos necesitan y dependen del Estado en la Argentina a través de jubilaciones, de planes asistenciales, sociales y demás, esto de revertir la cuenta energética, porque es promisorio lo que se viene, la terminación de la sequía, una posible apertura a las exportaciones de otros sectores, economías regionales, qué sé yo, que podría ser el nuevo gobierno, si es que tenemos un nuevo gobierno, ¿habrá plata para financiar la gran cantidad de gente que hoy vive del Estado, depende del Estado, que no tiene otra cosa, que ni siquiera tiene cultura del trabajo? Porque no hubo trabajo en su momento, y si hay trabajo no va a trabajar porque no quiere, porque le conviene estar haciendo otra cosa. Esto hay que decirlo. ¿Hay plata para financiar eso o inmediatamente aparece el piquete?
Yo no estoy de acuerdo con el análisis que hace usted del 40%. Porque lo que estamos viviendo en este momento es un ajuste feroz. Y hasta gente que tiene trabajo formal, eso nunca pasó en la Argentina, o sea,
es pobre.
Pasó a la pobreza. Uh-huh. Si uno entra en un círculo virtuoso de crecimiento, eso no existe. El gran peligro que se plantea cuando uno viene atado a los commodities es un nuevo retraso del tipo de cambio. Ahora tenemos un retraso espantoso del tipo de cambio. Tenemos, si uno lo mide en términos del dólar oficial, la Argentina, tiene precios de Estados Unidos. Obviamente uno no lo mide al dólar oficial de 270, 275. pero la verdad de mucho del movimiento, digamos, económico gira alrededor de ese dólar. Uh-huh. Bueno, ahora hicieron toda una manganeta
para
tener más dólares diferenciales, qué sé yo, porque es una forma de devaluación.
Claro.
Pero el gran riesgo es que si uno tiene una cuenta energética positiva y exportaciones crecientes, se engolosine el gobierno y diga, ah, bárbaro, tenemos plata, entonces atraso el tipo de cambio. Y entonces entran a atrasar el tipo de cambio, y las empresas, primero las industriales y después los sectores del sector agropecuario más marginales, fuera de la zona núcleo, y empiezan a estar ahogados.
Muy bien, sí, ha sido muy claro y le agradecemos, Luis, estos minutos que nos vienen muy bien para prever lo que podría llegar a suceder y las cosas buenas que podrían pasar en la Argentina si tuviésemos esto, ¿no? Copiáramos algo, ¿no? Algo bueno, un gobierno por lo menos de unidad y o no, pero sí una conciencia social de que hay que tomarse un tiempo para ordenar las cuentas y después, bueno, vivir un poquito mejor de lo que se vive actualmente, ¿no? Así que
yo creo que sí. La Argentina puede vivir, no un poquito mejor, la Argentina puede vivir mucho mejor, y eso depende de otra cosa, que es de más largo plazo todavía, que es la educación.
Esencial.
O sea, ese es el gran tema. Esencial. La educación, la ciencia y la tecnología, estamos en el siglo XXI.
Totalmente. Gracias, Luis, que tenga usted buen día. Muy amable.
Bueno, buen día y muchas gracias.
Luis Rapoport, el economista Luis Rapoport.